Mañana, muy buenos días.
Muy buenos días, estoy para servirles.
Hasta luego.
Bueno, ayer hubo una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para pues dar la bienvenida a los nuevos consejeros electorales. Estos rindieron protesta, aunque van a asumir formalmente en unos días más. Se trata de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, José Martín Faz Mora y Uc Kif Espadas Ancona. Vamos a conversar con Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio, qué gusto saludarte, igual a Lupita, a todo tu auditorio, encantado de estar con ustedes, gracias.
Buenos días, gracias.
Lorenzo, estamos acostumbrados a que los consejeros del INE en general son gente pues muy conocida, o conocida por lo menos en el medio político, en el medio académico. Estamos viendo ahora una nueva generación de consejeros que son más bien gente que han hecho carrera en el sistema electoral mexicano. Esto es producto de un nuevo sistema de selección de los candidatos. ¿Qué opinas de este resultado?
Bueno, Sergio, yo creo que no es una mala noticia, sobre todo si se piensa que la apuesta desde hace 30 años ha sido de ir incrementando o acentuando el grado de profesionalización de la función electoral. Hoy la función electoral es, sobre todo en México, en general en el mundo, pero sobre todo en México, ha llegado a un grado de especialización notable. Las leyes son muy complejas. Puede parecer sencillo en abstracto decir, bueno, pues las elecciones son nada más poner una casilla y recibir y contar los votos. La verdad, detrás de eso, que parece dice fácil, hay una especialización y una sofisticación muy grande, producto, por cierto, de nuestra desconfianza. A lo largo de las décadas, precisamente para inocular la desconfianza de los partidos políticos, precisamente para atender los reclamos de las oposiciones a lo largo del tiempo, se fue haciendo más y más sofisticado nuestro sistema electoral. Y es normal que desde que en 2014 se instaló este proceso de selección, a mí me llama mucho la atención porque dicen que este es un proceso inédito. La verdad, es un proceso que ha venido reiterándose ya en tres ocasiones. Desde que el IFE se convirtió en INE y se nombró a los consejeros que hoy lo integramos, ya tres generaciones de consejeros. Hoy coexistimos allí quienes fuimos nombrados en 2014, después otros colegas en 2017, y los que acaban, bueno, que se incorporarán el lunes formalmente, los que acaban de ser designados, pues fuimos producto del mismo proceso de selección. Un comité técnico que evaluó a quienes se inscribieron al concurso, a la convocatoria, atendieron la convocatoria, se evaluaron perfiles, ha habido algunas modalidades, hoy se hizo un examen, antes solamente bastaba un ensayo, en fin, y al final se hacen estas quintetas, las famosas quintetas, de entre las cuales, solo de entre las cuales, la Cámara de Diputados puede escoger a los futuros consejeros y consejeras. Eso habla de un proceso de evaluación de las capacidades técnicas, sobre todo, que trae como resultado esto. Los cuatro colegas que se incorporan son personas que conocen la materia electoral de distintos ámbitos, que han trabajado en los órganos electorales, sea en el otrora IFE o en el INE, o bien en órganos electorales locales. Dos de los consejeros, de los cuatro consejeros, fueron consejeros locales, y esto creo que habla bien. Por supuesto que pueden no ser grandes nombres en términos del conocimiento público, pero en el ámbito electoral son técnicos, profesionales, y eso es una buena noticia, creo yo, ¿no? Pero sí es un nuevo modelo, sin lugar a dudas, que desde 2014 está imperando, Sergio.
Lorenzo, ¿es el INE en estos momentos, si lo ves en el futuro, una institución fuerte y autónoma? Y te pregunto esto porque ayer escribías que en el INE no hay dueños ni bloques.
Sí, a ver, yo creo que el INE ha venido consolidando su autonomía. Yo te lo digo así, Lupita, y quien no lo quiera ver, simple y sencillamente está haciendo una lectura dogmática de la historia, parcial de la historia. Desde que el INE, desde hace 6 años, se instauró, se instaló, e interviene en las elecciones, también en las elecciones locales, cosa que no hacía el IFE, que solamente actuaba en las elecciones federales, hemos tenido el mayor índice de alternancia de la historia. Nunca había habido tantos cambios de ganador de una elección a otra. Y esto se traduce, o es el resultado, de un sistema en donde las condiciones de la competencia, evidentemente le permiten a cualquier fuerza política ser competitiva y eventualmente ganar elecciones. Esto ha sido posible, digo yo, gracias a la actuación, a la intervención de un órgano autónomo. Porque si no hubiera un órgano autónomo, si hubiera habido un órgano sesgado, que alguien me explique cómo ha habido este índice de alternancia que ronda el 60% y que no significa otra cosa sino que en una elección gana la oposición. Que haya una alternancia es que el partido que gobierna o que ocupa un cargo no vuelve a ganar la siguiente ronda electoral. Es decir, gana la oposición. Si no hubiera un órgano autónomo, esto habría sido simple y sencillamente imposible. Y es un dato duro, ¿eh? No es un dato ideológico. No es un dato de que, bueno, yo digo que no es autónomo o yo digo que sí es autónomo. Ahí están los hechos. Ahora, así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo. Cuando yo me refería ayer a que en el INE no hay ni bloques ni dueños, es una respuesta a esta falaz y parcial acusación, la verdad, muy, muy mezquina, que acusa que hay quien en el INE toma decisiones, y la verdad, y yo creo que al final es, pues hay decisiones que no gustan del INE, y claro, es muy sencillo decir, pues no me gustan estas decisiones, y entonces acuso que hay grupos dominantes que están, que son contrarios a los intereses de una parte. El INE no está en contra de nadie. El INE no está en contra de un gobierno, de ni del federal ni de los locales, ni está a favor ni en contra de algún partido político. Vuelvo a insistir, la alternancia que hemos tenido es la mejor prueba de ello. Así que los cuatro colegas que llegan, pues se van a incorporar a un circuito de discusión y de decisión muy afeitado, muy complicado, ¿eh? Tomar decisiones en un colegiado de 11 se dice fácil, pero no lo es. Así que hay una deliberación muy intensa, y digámoslo así, los bloques se constituyen decisión por decisión, con la suma de uno tras otro de los votos. Ese es el único bloque que existe y es un bloque que eventualmente se conforma de cara a cada decisión. No es un bloque permanente, no hay... no caigamos, digo, al menos en el INE, en esta lógica de que hay o estás conmigo o no y demás, en fin, esta lógica de polarización que no es acorde a la realidad. Bueno. Los colegas que se suman van a tener que entrar a un discurso de decisiones muy importantes. En breve tendremos que definir la reactivación de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Vamos a la elección más grande de la historia en pocas semanas.
Lorenzo Córdoba, vamos a tener que ir a una pausa porque nos meten la pausa en automático. ¿Por qué no te esperas un momento más y volvemos a reanudar?
Por El Heraldo Radio.
Y continuamos con nuestra conversación con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Perdón que tuvimos que cortar, pero como estamos enlazados con muchas estaciones, todas tenemos que entrar a corte al mismo tiempo. Lorenzo, nos estabas hablando de las elecciones de este año, las que han sido aplazadas. Cuéntanos.
Se nos fue la comunicación. Bueno, por ahí se parece que se nos cortó.
Lorenzo, ¿nos escuchas?
Ahí está.
Lorenzo, ¿me escuchas? Sí, Lorenzo, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho bien.
Perdón, sí, teníamos aquí un problema técnico. Nos estabas hablando de las elecciones en Coahuila, las elecciones aplazadas de este año. Cuéntanos.
Así es, mira, nos vamos a tener que tomar muchas decisiones en las semanas por venir. Faltan 6 semanas apenas para que arranque el proceso electoral 2020-2021. Y en estas semanas, entre otras, tenemos que decidir tomar decisiones sobre lo siguiente. Reiniciar las elecciones en Coahuila y Hidalgo. Nosotros estamos haciendo la sugerencia que podrían ser el 18 de octubre, pero hay que definir el calendario ajustado a esta nueva decisión eventualmente. Eso lo tendrá que decidir el Consejo General. Tenemos que definir si va a haber o no nuevos partidos políticos. Estamos ahora con mucha intensidad terminando la revisión tanto de las afiliaciones como de las cuentas de las organizaciones que intentan convertirse en partidos políticos, y eso lo va a tener que decidir el Consejo General en breve. Tenemos que emitir las normas con las que se va a regular la reelección de los diputados federales el próximo año. Como ustedes saben, el Congreso de la Unión no emitió esas normas a pesar de que la figura de la reelección existe desde hace 6 años. Ahora lo va a tener que hacer el INE. Y en todas estas decisiones van a colaborar o van a contribuir, por supuesto, los nuevos 4 colegas. ¿Cómo se va a decidir? pues construyendo consenso, discutiendo mucho, conformando pues las mayorías que requiere la decisión per se. Por eso le decía a Lupita que lo de los bloques, eso explica la lógica de que no hay bloques como algunos pues han venido planteando, evidentemente, ¿no?
Oye, Lorenzo, y bueno, hemos visto las sesiones ahí en el Consejo y se pone bueno, ¿no? Se pone intensa en la discusión.
Mira, digamos que la herradura de la democracia, como se le llama a la mesa del Consejo desde hace pues ya casi 30 años, es un lugar en donde, un gran lugar en donde se discuten las distintas posiciones, pero siempre se construyen acuerdos que no satisfacen muchas veces a todos, pero creo que es un buen reflejo de lo que es la democracia al final, Lupita. Y sí, sí es intenso, y somos casi 30 integrantes en el Consejo General. Algunos son directamente representantes de los partidos políticos o bien de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos. Entonces, pues se pone bueno, pero es el lugar, digámoslo así, en el que la pluralidad política del país se expresa y se procesa de manera democrática, ¿no?
Lorenzo, el presidente de la República ha hecho críticas constantes al INE, lo ha acusado de haber avalado fraudes en el pasado. Muchos miembros de Morena también han asumido esta posición. De hecho, vimos en este comité técnico para la selección de los nuevos candidatos a John Ackerman, que constantemente pues señalaba que hay todo un sistema hecho para el fraude y para rechazar una representación del pueblo en el INE. ¿Qué tanto está debilitando esto la imagen del INE?
Bueno, yo creo que esas son posturas políticas de actores políticos. Todos los que has mencionado son actores políticos y tienen consecuentemente intereses y preferencias políticas. Y yo siempre he sostenido que el INE, como es el árbitro de la política, no se tiene que colocar por encima, es más, su lugar constitucionalmente está por encima de todos estos actores políticos y no puede entrar en una lógica de discusión con los actores porque sería convertirse en parte. De hecho, recientemente hay quien ha querido vender la idea de que el INE, un grupo de consejeros, se decía, es parte de una de las fracciones políticas en disputa. Y esa es una manera, yo creo, de querer, justamente, atendiendo a tu pregunta, debilitar al árbitro o construir la narrativa de que el árbitro es parte, y esa es la típica narrativa sobre la que se han venido construyendo los discursos que rechazan o que niegan los resultados electorales. Hay una expresión, Sergio y Lupita, perdónenme, me encanta así siempre citarla, una reflexión que hacía Eduardo Galeano, el célebre escritor uruguayo, que le gustaba mucho el fútbol, y en un texto sobre el fútbol reflexionado sobre el árbitro, y decía, el árbitro está condenado a quedar mal con todos, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde va a decir, por supuesto, que perdió por culpa del árbitro. Me da la impresión que esta es justamente la narrativa que busca, digámoslo así, sembrar el terreno para el día de mañana, si no te gustan los resultados, poder decir, ya ven, se los dije, el árbitro estaba de parte. Yo creo que eso no ayuda a la construcción de la democracia, pero por supuesto el INE tiene que señalar cuál es su rol, que es el de ser una autoridad, como se dice en el derecho, superpartes, que está colocada por encima de las partes. Nosotros somos el árbitro de las elecciones y por lo tanto no nos podemos, si bien no podemos dejar pasar ciertas expresiones o señalar cuál es la intencionalidad, no podemos pues colocarnos en el plano de los contendientes, en el plano de los jugadores, y todas esas, todos los que has mencionado, son actores políticos que juegan un juego político. El INE le toca arbitrarlo, estar por encima.
Y Lorenzo, se ha dicho que, el presidente lo ha dicho, no se ha dicho, el propio presidente ha dicho que será guardián de las elecciones. ¿Esto no trata como de suplantar las funciones del INE o de nuevo regresar o hacer que la gente desconfíe del trabajo de este instituto?
Mira, Lupita, yo he querido interpretar lo que ha dicho el presidente en el marco constitucional. Y la única manera en la que esa expresión tiene cabida en el marco constitucional es entendiendo que fue un mensaje muy duro, directo, a los funcionarios públicos que le están subordinados a él. El presidente de la República tiene una línea de mando, pero solamente sobre los funcionarios del Ejecutivo, sobre el gobierno. Muchos de ellos manejan recursos y todos ellos están obligados a respetar el principio de imparcialidad que está establecido en el artículo 134 constitucional. porque si no cometerían un delito. Yo creo que cuando el presidente dijo que se va a convertir en el guardián de las elecciones, es la única manera de darle sentido a lo que dijo el presidente, atendiendo a nuestro marco constitucional, estaba refiriéndose que va a vigilar con mucha atención a sus funcionarios, y es una llamada de atención a que no se vayan a meter en las elecciones con dinero o violando el principio de imparcialidad, en suma, violando la Constitución, porque los va a denunciar. Y en el INE, y supongo que también en la Fiscalía de Delitos Electorales, vamos a estar muy atentos a las denuncias que eventualmente nos presente el presidente de la República en contra de cualquier funcionario que viole las normas. De hecho, creo que es un buen mensaje el del presidente si lo interpretamos así. Todos en la democracia somos guardianes de las elecciones, porque todas las ciudadanas y los ciudadanos, cuando tengamos conocimiento de una irregularidad, de un ilícito, lo tenemos que denunciar. Por nuestra parte, en el INE y en la Fiscalía de Delitos Electorales, vamos a estar muy atentos en las de las denuncias que nos presente cualquier ciudadano, incluido el presidente de la República, respecto de cualquier ilícito. Y desde el INE vamos a estar vigilando que cualquier funcionario, todos los funcionarios, federales y locales, desde el presidente de la República mismo hasta los presidentes municipales y el encima, todos los funcionarios públicos, se ajusten a lo que dice la Constitución, porque todos podrían eventualmente cometer una infracción a las reglas electorales y deberían ser sancionados. Entonces vamos a estar muy atentos todos. Qué bueno que nos cuidemos las manos todos, nosotros vamos a cuidar la mano a todos los funcionarios públicos y el presidente le va a cuidar las manos a sus funcionarios, a sus subordinados, y entre todos nos cuidamos. Esa es la lógica de la democracia que hemos construido en México. Y yo creo que solo así se entiende y se le puede dar sentido constitucional a lo que dijo el presidente.
Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, gracias por tomar nuestra llamada.
Al contrario, Sergio, Lupita, siempre es un placer charlar con ustedes.
Gracias, buenos días.